Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El PSOE presenta hasta ahora sus propuestas en materia económica. Recuerda, este mediodía la vicepresidenta del Gobierno hacía balance de la legislatura. Blanca María, Pol.
Soraya Sáez de Santamaría ha puesto en valor el trabajo realizado por el Gobierno y el Partido Popular en una comparecencia muy criticada por la oposición porque se ha celebrado en el Congreso. España, decía, ha pasado de la recesión a la recuperación.
Y cuando en una campaña electoral nos digan muchas veces ¿qué han hecho los vuestros? Pues los nuestros, que somos nosotros, cogimos un país al borde de la quiebra, hoy es el que más crece de Europa. Cogimos un país en que más de 1 millón de personas iban al año al paro, hoy en 2 años podemos conseguir cifras muy importantes de creación de empleo.
El otro nombre propio de la jornada es el de Arantxa Quiroga, que ha dimitido esta mañana como presidenta del Partido Popular en el País Vasco.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Dos militares españoles que mandan, participan en las misiones contra las mafias que trasladan a los refugiados, nos han contado en la tarde de COPE cómo es su trabajo y su experiencia. Lourdes Mate.
Su objetivo es evitar la muerte de los refugiados que cada día a través del Mediterráneo tratan de llegar a las costas italianas y griegas. Forman parte de la misión internacional que la Unión Europea ha puesto en marcha. El coronel Zulueta es el responsable del destacamento del Ejército del Aire Español en la base de Sicilia. Su fin es controlar las rutas de las mafias, un trabajo que, decía, tiene su recompensa.
Es complicado, pero a la vez es gratificante, porque nosotros vemos en directo que somos capaces de poner nuestro granito de arena para salvar muchas vidas humanas.
El teniente coronel Zulueta en el aire, en el mar, la fragata Canarias se encarga de recoger a los inmigrantes. Y allí, según contaba también en la tarde de COPE, el capitán Álvaro González, pueden comprobar cómo estas personas viajan en unas condiciones impactantes.
La bolsa ha cerrado esta tarde con pérdidas, pero conserva el nivel de los 10.000 puntos. Fernando Mañueco.
La bolsa ha bajado un 0,8% hasta 10.037 puntos. Han subido algunos valores como OHL y Repsol, pero han pesado más los descensos de Telefónica, Inditex y los bancos. No han gustado los síntomas de enfriamiento en la economía china, donde han caído las importaciones y se ha reducido la inflación. En Estados Unidos se han publicado débiles indicadores de precios industriales y también de ventas al por menor.
Y en el Reino Unido celebran los mejores datos de paro de los últimos 8 años. El paro ha caído al 5,4%. Londres, José Luis Concejero.
La tasa de paro ha bajado en el último trimestre hasta el 5%, nivel más bajo desde el año 2008. Es decir, en un país con 32 millones de personas con posibilidad de trabajar, menos de 2 millones está en paro en estos momentos. Desde el gobierno británico recuerdan que estos datos ponen de manifiesto la fortaleza del mercado laboral en el país. Aseguran además que están muy por debajo de la media del resto de países europeos. En cualquier caso, el objetivo de David Cameron es alcanzar el pleno empleo en los próximos años antes de terminar la legislatura.
En los deportes, vaya racha, la enfermería de Rafa Benítez no para de crecer. Germán Mansilla.
Sí, el último en incorporarse ha sido Cheryshev con molestias musculares, aunque las miradas están centradas en la recuperación de Luka Modric, que a su llegada al aeropuerto de Barajas duda de que pueda llegar a tiempo para jugar la semana que viene contra el Paris Saint-Germain.
Luka, ¿cómo estás?
Bien, todo bien.
¿Crees que podrás estar para el sábado?
No sé, tengo que ver.
¿Para el PSG decían que sí?
Ojalá que sí, no sé.
La enfermería del Madrid se llena y la del Barça empieza a vaciarse. Luis Enrique ha podido contar con los internacionales españoles que ya han vuelto y con Vermaelen, que se ha incorporado al trabajo con el grupo. Fuera del fútbol, Rafa Nadal ha sufrido para ganar al croata Karlovic en su debut en segunda ronda del Master Mills de Shanghái. Nadal, después del partido, ha definido así los saques de su rival.
Yo diría que es un penalti. Te tiras para un lado y si la adivinas, pues ya no solo es adivinarla, sino después tienes que adivinar la altura y el golpeo. O sea que es el jugador que creo que tiene el mejor saque de la historia de este deporte.
En baloncesto tenemos primera jornada de la Eurocup. A partir de las 8:30, CAI Charleroi y Bilbao Nasser. Y seguimos pendientes del estado de salud de Lamar Odom. Recordamos que el exjugador de los Lakers está en coma, según informan fuentes periodísticas norteamericanas, tras ser encontrado inconsciente en un burdel en Las Vegas.
Un minuto más de noticias desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. 18 grados marcan los termómetros en Madrid con el cielo despejado. En cuanto al tráfico, problemas en la 1 Cuesta de los Dominicos, en la 6 desde el Plantío hasta Majadahonda y en la de Extremadura en Alcorcón. Retenciones además hasta ahora en el M40 entre Hortaleza y Coslada y en la zona norte desde la carretera de Colmenar hasta los túneles del Pardo. Los precios bajaron en agosto un 0,3% en la Comunidad de Madrid. Si lo comparamos con hace un año, ese descenso es del 0,9%. La bajada más significativa de precios se dio en ocio y cultura, mientras mientras que los precios que más subieron fueron los de la ropa y del calzado. Por otro lado, el sindicato de médicos AMITS ha anunciado hoy que llevará a cabo un acto reivindicativo el próximo 28 de octubre para exigir los compromisos en el ámbito sanitario alcanzados por todos los partidos durante la pasada campaña electoral. Eran, recuerdan, 18 puntos, 12 de ellos no conllevarían más coste económico y otros 6 están tan solo relacionados con cambiar las condiciones laborales del colectivo de médicos. Es todo, la información continúa en la tarde con Espósito.
En menos de media hora, 25 minutillos, actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pachulo yo. Y para pegarse mi padre. Esa es la frase que me viene a la cabeza ante la actitud de los independentistas catalanes, arropando a Artur Mas a quien haga falta. Por eso del 9N y desafiando a los jueces. ¿Son tiempos de chulería? Pues si es así, en COPE te ayudamos. Tras el éxito de Cómo ser más borde que José Mourinho, llega Cómo ser más chulo que Artur Mas. John Uriarte, que no es más gallo porque no se entrena,
¡ey!,
tiene las claves.
Ahí estás. Paso día de juerga. Ese soy yo.
Bueno, uno de Bilbao.
Y la rumba. Y te las digo porque estoy de buenas, que si no, todo sea por los oyentes. Antes de nada os advierto que ya hay una película basada en Artur Mas y su enfrentamiento con los jueces. Sí, se estrena en breve.
La vida no ha sido fácil.
Mire, usted cuando se presenta a un examen y saca notable o casi notable, ¿cómo le ha ido?
Es el momento de tomar una decisión.
¿Bien o mal? Bien, ¿no? Pues oiga, a nosotros que hemos sacado notable o casi notable nos ha ido bien.
Yo soy la justicia, con Charles Bronson.
¿Hubiéramos podido sacar sobresaliente? Sí, también se hubiera podido ir todo a pique.
El lunes a las 10 de la noche.
Tío duro, ¿eh?
Es un máquina. Para liarla. Es un máquina para liarla y para perder diputados.
Charles Bronson. Y en las próximas elecciones, si votas, te regalan el DVD y un croissant.
Con una butifarra.
Pues yo preferiría la butifarra, déjate.
Vamos.
Pero el chulo que se planta ante la ley, ¿nace o se hace? Si no naciste chulo, no te preocupes, hijo mío. Sigue estos consejos.
Primer consejo.
Ay.
Si te citan en el juzgado, di que ya irás.
Sí.
Pero así, como sin darle importancia, al estilo Mauricio Colmenero.
Hola, amigo. En cuanto cierre el bar, me voy a veros. Así que allí os espero. No faltéis. ¡Daos prisa! ¡Venga! ¡Ya estáis cerrando!
Es importante acompañarlo con el tiri-tiri-tiri, que aporta personalidad y le da gracia, ¿eh? Una vez desafiado los jueces, te quedan los otros poderes fácticos. Por ejemplo, la canallesca, es decir, la prensa.
Nosotros. Eso. Y para enfrentarse a la prensa, lo mejor es utilizar el sistema, escucha, el sistema del yoyas.
Después de la fiesta de San Juan, en los equipos de limpieza no hubiesen limpiado todas esas playas, sí, a la gente le hubiese afectado eso muchísimo. Ahora, que tú no hubieses escrito ayer o antes de ayer tu mierda de columna en tu mierda de diario, no le hubiese importado un huevo a nadie.
Carlos, pero...
Lo mejor es coincidir.
Acaba diciendo...
El yoyas, el típico... Soy chulo porque yo lo valgo.
Estoy equilibrado.
Y si no me crees, te meto dos yoyas.
Claro.
Ojo que se presentó a político, ¿eh?
No, y no salió por los pelos.
Por eso te digo, pero ser chulo eso sí exige una dedicación completa. Desde que te levantas hasta que te acuestas.
Y eso incluye todos los órdenes de la vida, incluido, claro, pa' chuleta, pues pa' ligar.
Tony.
Sí.
¿Qué significa así?
Pues que saldría a bailar contigo, pero que no eres la chica de mis sueños, ¿entiendes?
¡Ay, qué de eso!
Esto es Saturday Night Fever.
Sí, señor, la segunda. Que hubo una segunda. La gente no se acuerda, pero hubo una segunda.
De lo buena que era.
Sí, señor. Otra versión podría ser, ¿ves a ese pibón? Pues está loca por mí, aunque no lo sepa, pero yo paso. Tengo un amigo que lo dice siempre.
Sí,
verídico.
Con un éxito inenarrable.
No se ha comido un rosco en la vida.
A ese paso no me extraña.
Bueno, otro punto que debe cuidar un aspirante a tío chulo es el del lenguaje.
La clave está en ser duro, pero fino.
Sí.
Poesía elaborada.
Oye, bocazas, para mí no eres más que una cagada de perro. Y a una cagada pueden pasarle varias cosas. Recogerla con una pala, secarse y llevársela al viento, o terminar aplastada por las pisadas. Así que abre los ojos y mira dónde te caga el perro.
Tienes clase, Callahan. Ya lo creo que sí.
Mucha clase, Callahan. Es un tío. Vamos, qué con mucha
bueno,
clase.
Qué bueno, Clint Eastwood, claro, sí, claro.
Qué bien, ¿eh?
Uno de los tíos más chulos de la historia.
Te digo, rimar quizá no rima, pero tiene mensaje. A mí me ha llegado. Me ha llegado al corazón.
Sin duda, sin duda.
Bueno, pasemos ahora al tono. El del chulo de barrio chungo es el perfecto, pero se puede mejorar.
Sí, por ejemplo, sí, se puede mejorar con el donaire de un policía de la vieja escuela.
Ese.
Vale, dame el mechero o te quemo los huevos. Baretta, ¿qué coño estás haciendo? ¡Acaba de una vez! Tira la barra. Baretta, el mechero. Largo.
¡Venga, coño!
¿Qué tiene de postre?
Sí, señor. Perdone. Tenemos helado, flan, piña, melocotón en almíbar, queso, membrillo y fruta del tiempo.
Café solo, por favor.
Sí, señor. Eso sí. Sí, señor. Perdone.
Gracioso.
Qué bueno.
Gracioso. Le hice todo al Perú. Germán Areta es el de Landa, el que interpretó Landa, es un gran maestro. Podía dar un máster de chulería y también de cómo hay que pedir menú en un bar de Serrín en el
suelo. La mirada que tiene cuando está con la pistola debajo de la mesa en esa escena del crack.
Grandioso.
Es historia del cine. Qué solo, gran Garci.
Solo
y qué
comparable a la partida de Mus de la otra crack, que también es muy buena.
Sí, sí, sí.
Ya que hemos ido a barrios donde el chulo se mueve en su hábitat natural, hablemos de las expresiones que nunca pueden faltar.
Como esa, que lo mismo te sirve ante un juez, ahí va, Artur Mas, toma nota,
¿sí?,
que ante la Sole.
Dime, tío, ¿qué mierda que eres? Que te meto con el mechero, Sole, ¿eh? El mechero. Oh, ya te vale también, Sole.
¡Que te meto con el mechero!
¿Te imaginas? Señor Mas, ¿por qué convocó usted? ¡Anda ya!
¡Que te meto con el mechero! Viene a ser lo de la alegra el día de Harry el Sucio.
Sí,
por cierto, he probado lo del mechero.
¿Y?
Y que hace daño.
No, hombre, claro que hace
sí,
daño.
Sí, que
pero
yo
es
no...
que al otro pobre le estamparon un huevo en la cabeza.
Y eso es verdad, ¿te acuerdas
la mierda a la Sole?
¿Cómo? Otra cosa no, pero te has quedado en la mierda, Sole. Bueno, si a pesar de todo lo contado te quitan el pasaporte,
nada,
no te preocupes.
No pasa nada.
Te largas en coche a un país que acoja chulos, que hay muchos.
Sí, sí, y si te intentan incautar los bienes, pues pongamos el coche, pues sacas lo mejor de ti y le dices que el buga, que no anda.
Chico, ¿te está costando? Mira, tienes que ser más rápido. Soy un experto en esto. Lo hago en un abrir y cerrar de ojos.
¿Por qué no lo demuestras?
Observa. Ya está, ¿ves?
¿Eres un mago?
Sí, ¿quieres que te saque un conejo del culo?
¿Ves? Eso es un mago.
Este es el Steven
y no Houdini.
Hombre, ya, Houdini es una nenaza. Al lado de Steven Seagal, Houdini es una nenaza.
Claro que sí. Bueno, porque por supuesto no se llevaron su coche. Porque para un chulo hay tres cosas sagradas: su coche, su chorba, que se hizo así, su chorba, y unas urnas puestas de repente.
Así, los voluntarios.
Ahí está.
Han sido los voluntarios.
Ahí está. Conste que un chulo de verdad no se frena aunque ganen los jueces.
Si al final acaba en la trena, sigue dejando bien clarito que aunque sea entre rejas un buen chulazo, es un chulazo.
Ese es el dragón más grande que jamás he conocido. Lo he visto tragarse 10 pastillas de chocolate y 7 litros de leche en 15 minutos. Es capaz de tragarse una botella hecha pedazos y clavos oxidados.
Puedo comerme 50 huevos.
¿Eh? Ojo.
Este es Paul Newman.
Paul Newman.
Qué bueno. Qué
la leyenda del indomable, película que merece la pena ver. Buah, mil veces.
Qué interpretación, ya
sí,
lo
señor.
Creo.
Yo lo más que he llegado no ha sido a comerme 50 huevos cocidos, pero sí a comerme 3 platos combinados.
¿Eso lo más?
3 platos combinados para cenar.
¿Y tú eres de Bilbao?
Pero tenía ensaladilla rusa.
Dice, pa cenar.
Claro. Y 2 escalopes.
Hombre.
Claro. Y huevo. Bueno, no negaremos que hay chulos que llevan su carácter en los genes. Es el caso del chulo porque yo lo valgo.
Por ejemplo, escucha a este concursante navarro que pasó por... ¿Quieres ser millonario?
¿Cómo lo ves?
Lo veo negro, jodidamente negro. Del 50 me lo he fundido, por imbécil me lo he fundido. Por imbécil, por idiota.
3, 2, 1,
nada, nada.
Adiós.
¡Tiempo!
No, macho.
Acuéstate y suda. No me jodas. Me vendrá algún tonto en Tudela diciéndome que la sabía.
Una vez que le ven los...
Siempre está el típico imbécil. Esta me la sabía yo. Claro, claro. Ya sé que te la sabías. Es un normal.
¡No me
me imagino al tío, alguien en Tudela que se le acerque a decirle, oye, que yo la sabía. Hay que echarle un valor.
Hay que decir que esto pasó en directo. Bueno, en directo, perdón, estaba grabado, pero era como un falso directo. Ay. Del programa de Carlos Sobera, Quiere ser millonario. La cara de Sobera era un poema. Era un poema porque, claro,
siempre está el clásico imbécil que me dice, yo la sabía.
Este me canea. Bueno, yo soy su vecino y le digo que estaba viendo otro canal. Bueno, vaya, que igual es peor.
No, tú da idea, sí.
Sí, bueno, si has seguido nuestras clases de Pa chulo yo, pa pegarse mi padre, puedes considerarte parte del grupo de Stallone y Chuck Norris.
Chuck Norris.
Churrone y el Stallone. Es decir, del club de los chulos chulos. Escucha esta conversación porque no tiene desperdicio y resume todo lo contado hasta ahora.
Vamos.
Escuché otro rumor, que te había mordido una cobra real.
Sí, así fue. Pero después de 5 días de insufrible dolor, la cobra murió.
Hay que dar eso. Hay que dar eso. Pachulo, yo.
Chuck Norris. Pachulo, Chuck Norris. Gracias, Uriarte.
Un abrazo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nueva jornada en el juicio por la muerte de Assunta Basterra. Hoy ha sido el turno de los peritos. Empiezan, va a haber más. Una de las declaraciones más importantes han sido las de los forenses, quienes realizaron los análisis toxicológicos de los fluidos y el cabello de la peque. Han asegurado que Assunta hubiese fallecido, sí o también, sin necesidad de que la asfixiaran debido al alto índice de orfidal que tenía en el cuerpo.
¿Cuántas pastillas había tomado?
No lo sabemos.
¿Al menos cuántas pastillas había tomado?
Al menos 27 de un miligramo tendría que haber tomado.
En cuanto al tiempo que llevaba Assunta consumiendo orfidal, también han sido contundentes.
Fuimos a buscar la presencia de lorazepam en esta muestra de cabello y la encontramos en el segmento proximal, el que está más pegado a la cabeza, que correspondería a los últimos meses.
Nuestra compañera Patricia Iglesias, de COPE Santiago, está siguiendo el juicio desde el primer momento. Patricia, hola de nuevo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Expósito.
Yo lo oigo desde aquí y se me ponen los pelos de punta. Estando allí delante, viendo los testimonios, para un periodista, para cualquiera que esté en la sala, humanamente tiene que ser durísimo, Patricia.
Pues sí, yo esta mañana me ponía en modo off y copiaba como si estuviese en una rueda de prensa de un político cualquiera, vamos a decir, porque si llego a pensar fríamente lo que estábamos escuchando, pues la verdad es que había momentos en los que costaba contener las lágrimas.
Volvamos a las forenses. Lo que no han podido determinar con exactitud es la hora en la que fueron administradas las pastillas a la niña, el propio día de la muerte. Escucha.
Si antes de comer, suponiendo que yo desconozco la hora de la comida, pues a las 2 de la tarde, a las 2 y media de la tarde, si le hubiese administrado esa cantidad de tóxico, a las 5 de la tarde no podía ir andando por la calle. Eso con toda seguridad, por los niveles que tendría en ese momento.
Eso el propio día. Sí, han dicho, Patricia, que pudo ser durante o después del almuerzo.
Sí, efectivamente, pudo ser durante el almuerzo o después del almuerzo, un dato que en todo caso coloca en una difícil situación a los padres, porque recordamos que ese sábado Assunta comió con sus padres y luego tanto el testimonio de Alfonso como el de Rosario Porto confirmaron que la niña, que estuvieron de sobremesa jugando al Continental con su hija, pasaron ese rato con ella y luego Rosario estuvo también, al menos según su segunda versión, parte de la tarde con la niña, entre el ir y venir que relató a la finca de Teo, con lo cual el margen en el que se le administraron los tranquilizantes, insistimos, en esa dosis tóxica, pues los deja en un lugar muy comprometido.
El forense que dirigió la autopsia de Assunta ha situado la hora de la muerte entre las 16 y las 20 horas. De esa tarde comentaba Patricia. Y la causa, la asfixia. También ha dicho que podrían haber utilizado una mascarilla con papeles para presionar sobre los orificios nasales de la víctima. Patricia, los forenses no han encontrado restos de medicación de esa supuesta alergia de la niña, ¿no?
Nada de nada. Las dos expertas de la Universidad de Santiago fueron preguntadas expresamente por este extremo. Dijeron que no había antihistamínicos, que fue el único medicamento que Rosario y Alfonso admitieron haber suministrado a Asunta, y además los análisis sí que revelaron que junto a lorazepam Asunta consumió en los meses previos a su muerte otra sustancia tranquilizante, nordiazepam, aunque en este caso no se ha hablado de dosis tóxicas.
Hoy también han declarado los peritos que aportaba la defensa de Rosario Porto.
La causa de la muerte es que puede ser una muerte por asfixia. Puede ser una muerte por asfixia. Y con relación a la data de la muerte, que con los datos existentes no se puede precisar, pero desde luego el margen de error se amplía muchísimo la data de la muerte. Son las conclusiones.
En lo fundamental, esto es lo que han dicho los otros forenses, ¿verdad, Patricia? No han logrado contradecir sus conclusiones.
No, la defensa de Porto envió el informe forense a dos peritos de las universidades de Murcia y Cádiz. Escuchábamos a uno de ellos, con estas personas con amplia experiencia en autopsias y muertes por asfixia. Reconocieron que no reclamaron información complementaria ni al Instituto de Medicina Legal de Galicia ni tampoco al Nacional de Toxicología. Es decir, se fiaron de lo que les enviaba la defensa de Rosario Porto. Ellos cuestionaron algunas de las variables que se tienen en cuenta para determinar la hora de la muerte. Por ejemplo, para estos forenses es fundamental, dijeron esto, fundamental que se tome la temperatura corporal del cadáver y también del ambiente, algo que en el caso de Asunta no se tuvo en cuenta, según se explicó hoy en sala, porque se trataba de una menor y los estudios con los que se hacen la comparación es de personas adultas. El cadáver se había movido, con lo cual la temperatura podía no resultar ya un indicativo fiable, y además hay que recordar que también cuando se encontró el cadáver se barajó en principio la hipótesis de la agresión sexual, y entonces no se quería contaminar el cuerpo con esta toma. Por lo tanto, que los peritos de la defensa creen que cuestiones como esta, pues no se puede afinar tanto la hora de la muerte, esa horquilla de 4 a 8 de la tarde, que se podría haber producido más tarde, lo que, claro, esto beneficia a la defensa porque le da un poco de margen a los padres, que recordamos a partir de las 10 de la noche ya estaban presentando la denuncia por la desaparición de la niña, con lo cual digamos que habría ahí un margen de duda, digamos.
Ahora tendrá que decidir el jurado y el tribunal, claro. Mañana continúa el juicio con los testimonios de otros expertos. Hasta el próximo miércoles escucharemos las declaraciones de un total de 60 peritos y te lo iremos contando. Ponte en plan autómata, Patricia. Automata. Si no,
sí.
Imagino que debe ser durísimo. Gracias, chica.
Sí, pues sí. Gracias.
Un beso, adiós.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con
el patrón.
Y si
pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
su pareja, lo analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Mencionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso, decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida.
¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche, para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
Si te deben dinero y no puedes o no quieres adelantar los gastos judiciales para su reclamación, Legalitas tiene la solución. Legalitas, inteligencia legal, 902-100-140.
Y ya son 30 los puntos para este jugador. Ya puede llevarse las gafas de sol.
No te confundas, solo en las estaciones de servicio BP tus puntos tienen premio instantáneo. Solicita gratis tu tarjeta Mi BP, consigue regalos y descuentos inmediatos. Y además ahorra en cada repostaje. BP, mejor que nunca. Más información en mibp.es.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
El próximo lunes, todo el equipo de Herrera en COPE va a volar a Vigo para realizar el programa desde su aeropuerto. Y van a aprovechar las ofertas especiales de los parking de AENA para aparcar más cerca y disfrutar del mejor servicio al precio más competitivo. Si tú también quieres hacer tu viaje más cómodo, entra en aenaparking.com y reserva. Herrera en COPE te espera el lunes en el aeropuerto de Vigo con AENA.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her.
Nos damos otro paseíto por las redes sociales. Habláis un poco de todo, Nekane.
Sí, en Twitter, por ejemplo, me alegro de lo de Arantxa Quiroga. Es una tía con un par de narices. Mejor fuera que estar donde no te respetan. Cristóbal comenta el caso Asunta. Tenía mis dudas sobre este asesinato, alguna duda, pero a medida que transcurre el juicio, mis dudas se están disipando. Y atención a este mensaje que nos ha llamado, que nos ha mandado un oyente a través de WhatsApp. Señor Espósito, soy un fiel seguidor de su programa. Estoy en mi tercer tratamiento de un cáncer de médula ósea y gracias a la tarde me relajo de los efectos secundarios de la quimio. Gracias a todo el equipo.
Caramba. Suerte, amigo. Cúrate.
Y mucho ánimo. Sobre todo.
Y mucho
todo.
Ánimo,
sí,
claro
sí.
Que sí.
She gives me love and affection.
Pues fíjate, seguro que a pesar de la quimio y a pesar del mal trago que tiene que estar pasando, alguna sonrisita le provocamos, fijo.
Hombre, no
ya,
lo dudes.
Ya solo con eso,
sí.
¿Verdad?
Ya vale, merece la pena venir todos los días a trabajar.
Compartís en las redes el vídeo en el que unos jóvenes pierden la vida al conducir por encima del límite de velocidad en el Reino Unido. ¿Cómo?
Sí, van a 144 kilómetros por hora mientras cantaban y bailaban. Los padres han querido publicar las imágenes que grabaron los propios chicos con su móvil. Fíjate, estos chicos de 20-21 años iban drogados y terminaron chocando contra un edificio. El vídeo se ha compartido miles de veces y es que los padres quieren concienciar del peligro de conducir sin responsabilidad.
Me encantan. Barney celebra 40 años de rock and roll con su gira Vivo y Salvaje.
El 16 de octubre van a estar en Pamplona, el 21 en Santiago de Compostela y el viernes 27 en Bilbao.
Enseguida, Emilio Sáenz Francés, nuestro profe, historia con mayúsculas. Hoy toca hablar de los misioneros.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El otro día me enteré de que tenía los 15 puntos.
Sí, pues voy a hacer que ahorres dinero.
¿Pero a quién llamas?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Compró bonos, valores, obligaciones y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados, especialistas en derecho bancario, cobramos cuando usted recupere su inversión. Nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
Si te deben dinero y no puedes o no quieres adelantar los gastos judiciales para su reclamación, Legalitas tiene la solución. Para que puedas reclamar lo que es tuyo. Ese es nuestro compromiso. Descubre cómo te podemos ayudar en legalitas.com o llamando al 902 100 140. Legalitas. Inteligencia legal. 902 100 140.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Quiero felicitar a todos aquellos que con su ayuda dibujan un futuro mejor para miles de niños en todo el mundo. aquellos que saben que el cariño de mamá, papá y hermanos es lo más importante para nosotros. Y aquellos que piensan que un hogar no se construye solo con paredes, sino con el amor y la protección de la familia. Por eso, cuando sea mayor, quiero ser como ellos, porque tienen el poder de hacer realidad los sueños. En nombre de todos los niños y aldeas infantiles SOS, millones de gracias por hacer de este mundo un lugar mejor.
Colabora Cadena COPE.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias, momento para actualizar la información. Una mujer herida, fíjate, lo contábamos hace un momento de la psicosis con Mikel Ayestarán. Una mujer herida en un nuevo apuñalamiento en Jerusalén, Blanca María Pol.
Y es el segundo que contamos esta tarde, Expósito. La mujer y su agresor han resultado heridos en la estación central de autobuses.
El PSOE presenta un plan para la formación básica de 700.000 jóvenes.
Está destinado a personas de entre 16 y 20 años que no trabajan y el objetivo es que adquieran en 6 meses las competencias básicas para entrar en el mundo laboral.
Salvamento Marítimo busca una patera con 28 personas.
El dispositivo se ha puesto en marcha en el mar de Alborán después del aviso de una ONG que ha visto salir la barca desde la costa de Alhucemas en Marruecos.
El Lehendakari defiende el cupo vasco como un elemento esencial del pacto de convivencia con España.
Iñigo Urkullu ha leído esta tarde una declaración institucional arropado por los 3 diputados y las asociaciones de municipios vascos.
Éramos pocos. 400 alcaldes acompañarán mañana a Artur Mas hasta las puertas del Tribunal Superior de Justicia.
Mas declara como imputado por la convocatoria del 9 de noviembre. Además, contará no solamente con los alcaldes, sino con el respaldo del gobierno catalán, como ha sucedido estos días con Irene Rigau y Joana Ortega, manifestaciones que, como hemos contado aquí en COPE, han provocado las quejas de los jueces.
Y los chinos han probado hoy la mejor fideuá valenciana.
Pues sí, el chef Jaume Fuster ha presentado en una zona turística de Pekín este plato con el que ganó un premio en Gandía. Además, ha dado unas clases para cocinar la fideuá y un arroz a banda. Todo dentro de una actividad, de una iniciativa que persigue impulsar las relaciones entre la comunidad valenciana y China.
No creo que les salga igual, pero seguro que lo copian.
Hombre, seguro. Vamos.
Eso seguro.
Y habrá sido un éxito, además,
vamos,
sin duda.
Vamos, fíjate, con lo que yo he visto comer por allí, una fideuá, madre mía. Gracias, Blanca.
Hasta luego.
Seguro que alguna vez te ha pasado esto. Estás en casa, son las tantas de la madrugada, no puedes dormir por el ruido de los vecinos. La verdad es que es desesperante. Te pones a dar vueltas, las risas te martillean la cabeza, la música te saca de quicio. Bueno, pues imagínate si tienes que sufrir esto cada noche porque debajo de tu casa hay un bar de los de follón, ¿eh? Bueno, pues te vuelves loco. Eso es lo que le ha pasado a un matrimonio de la localidad conquense de Campillo de Altabuey. Nos remontamos al año 2002. Esta pareja tiene la mala fortuna de que junto a su vivienda abren un disco bar. Al local le ponen el nombre de El Chiringuito. Desde el principio la música cada noche a todo volumen. Evidentemente los vecinos se quejan, pero a la propietaria del negocio le da absolutamente igual. Tratan de hablar con ella, pero no entra en razones. Durante 5 años, ojo, 5 años, cada noche el ruido saca de quicio a todos los vecinos y especialmente a esta pareja que vive pared con pared con el disco bar. La cosa llega al punto de que comienzan a sufrir hipertensión, trastornos ansiosos depresivos, cansancio e incluso arritmia cardíaca. Con este informe médico acuden a la justicia y presentan una demanda. Ahora, más de 10 años después de que se iniciaran los hechos, el Supremo ha condenado a la dueña del discobar El Chiringuito a indemnizar a esta pareja con 10.000 euros y a 10 meses de prisión. El juez considera que este matrimonio debe recibir una compensación económica debido a los daños morales que sufrieron de forma repetida. La sentencia del Supremo viene a ratificar la decisión que ya adoptó en su momento la Audiencia de Cuenca, aunque con un matiz. En un primer momento se había condenado a la propietaria del disco bar y al propietario del local. Ahora, el Supremo exime de responsabilidad a este último. Considera que como existía un contrato de alquiler, el buen o mal uso de los aparatos de sonido era exclusivamente aplicable a quien regentaba el local. Esta no es la primera condenada por ruido que se da en España, y ya te digo yo que no será la última. Y es que en este país seguimos sin entender que a determinadas horas de la madrugada lo que la gente quiere descansar es que se la respete. Lo siguiente en la tarde es la lección de historia. Emilio Saint Francés.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este boe, oboe que suena en la misión, está buscado que ni pa'l pelo.
Está buscado.
Vamos, vamos.
Perfecto con, para no, el día.
Con precisión de cirujano. Este domingo se celebra el DOMUN, la Jornada Internacional de las Misiones. Es un buen momento para acordarse. Lo hemos hecho aquí hace un ratito con Alejandro, ¿eh? Para acordarnos de los que están sufriendo y recordar a alguno de los misioneros españoles más importantes de la historia. Y mira qué hay, ¿eh? Te ha debido costar elegir, Emilio.
Me ha costado mucho.
Hacemos historia con mayúsculas con Emilio Sáenz Francés, nuestro historiador de cabecera, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. Profe, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Lo primero, las misiones son tan antiguas como la Iglesia, pero ¿hasta dónde tenemos que retroceder para encontrarlas más o menos con el modelo que conocemos hoy?
Bueno, como tú muy bien dices, Ángel, pues las misiones pues se remontan a eso de ir y predicar el Evangelio. Y durante toda la Edad Media, pues ahí tenemos pues a Cirilo en Rusia, pues tenemos a los grandes santos pues de la Antigüedad y comienzos de la Edad Media, pues extendiendo el cristianismo por Europa. Pero es con la primera globalización, que es un fenómeno fundamentalmente español, y sobre todo a través de la Compañía de Jesús, que las misiones ya no se dedican, o la evangelización no se dedica a un contexto cercano, europeo, sino que se convierten en un fenómeno mundial. Y además se convierten en un fenómeno que alcanza culturas muy distintas y que requiere a los misioneros adaptarse a ellas para cumplir su función, que es evangelizar y que es ayudar a los que más lo necesitan.
O sea, que esto de la globalización no es de ahora. Hubo quien desde siglos y siglos atrás se dio cuenta de que esto iba en serio.
Se dieron cuenta de que esto iba en serio, muy en serio, y de los peligros y también las oportunidades de ayudar, pero de los peligros que ofrecía pues para los más débiles.
Nos fijamos en nombres propios. Hablabas de los jesuitas. San Francisco Javier. Hay una serie de dibujos animados que cuenta su historia.
Yo he encontrado otro tesoro de mayor valor y belleza. Es el Dios en la cruz de Francisco Javier.
Mira, para mí es especialmente pues, emotivo hablar de San Francisco Javier porque es que lo tiene todo. Yo, como sabes, pues trabajo en una universidad de la Compañía de Jesús y como riojano pues soy vecino de la tierra de nacimiento navarra de San Francisco Javier, que es uno de los fundadores de la Compañía de Jesús, es el santo patrono de los misioneros. Y hay una anécdota que me encanta de San Francisco Javier. En 1521 ni él ni Ignacio de Loyola todavía habían iniciado ese camino pues que
les iba a... 1500.
Vale. En 1521 no habían iniciado ese camino para crear la Compañía de Jesús. Hay una invasión francesa del norte de España, Ignacio de Loyola está en un bando, los Javier están en otro bando. Están casi a punto de enfrentarse el uno con el otro y después van a ser amigos inseparables y San Francisco Javier va a ser el misionero de todo Oriente, Japón, hasta morir en las puertas de China. ¿Y qué es lo novedoso de San Francisco Javier, aparte del esfuerzo arrollador y de esa voluntad de ayudar a los demás? Pues que aprende los lenguajes, los idiomas de los lugares a donde va, quiere ser uno más allí porque se da cuenta que es la única manera de realmente llevar su misión a buen puerto.
Con motivo del viaje del Papa a Estados Unidos, hace nada, estuvimos ahí al lado, se ha hablado mucho de la canonización de Fray Junípero Serra.
Mira, saltamos 200 años. Nace en 1703.
Mallorca.
En Mallorca, es mallorquín. Uh-huh. Y es prácticamente uno de los padres de California tal y como la conocemos hoy. Tú fíjate, Ángel, que es que hoy en día pensamos en ir a Estados Unidos y es un salto en avión, tú lo has hecho mil veces, etcétera. Pero en esa época era renunciar a todo, a la seguridad, a la estabilidad.
No, seguramente, en gran medida, al resto de tu vida.
Al resto de tu vida. Era un viaje en el que hipotecabas tu vida en este mundo. Y allí se fue Fray Junípero Serra, creó más de 40 misiones en la Alta California y es el único español que tiene el reconocimiento de una escultura en la Sala de Esculturas del Capitolio.
El Papa estuvo allí, hace
el
nada.
Papa estuvo allí, allí le canonizó y en distintas ocasiones, en 2013, pues por ejemplo los príncipes de Asturias pues rindieron homenaje al lugar en Monterrey donde está enterrado. Pero uno de los padres de los Estados Unidos y un personaje fundamental para comprender pues California y toda la actividad misionera en esa zona.
Evidentemente hacia América, tanto América del Norte como América Latina, la influencia de España es infinita, a pesar de que algunos con estas fechas últimas se empeñen en lo contrario. ¿Quién fue Segundo Llorente?
Mira, esta historia, Ángel, me encanta. Es otro jesuita. Segundo Llorente, desde joven, está obsesionado por Alaska. Y como jesuita, le ofrecen los puestos misioneros más complicados. Y él dice, mira, esto para mí no es suficiente. Yo quiero irme al Círculo Polar. Y allí se va Llorente, jesuita, a llevar el Evangelio a los esquimales. Escribe más de 40 libros, libros interesantísimos sobre la vida en Alaska, y va a ser el primer sacerdote católico en ser elegido en una cámara de un estado americano. Cuando Alaska se convierte en estado, él va a ser miembro.
¿De qué época hablamos, perdón?
Estamos hablando ya de mediados de 1960.
Ah, nada, antes de ayer.
Hace nada, es decir, él nace a comienzos de siglo. Es un español que es el primer sacerdote católico que es miembro de uno de esos, vamos a decir, parlamentos estatales de los Estados Unidos. Y es un hito en aquel momento que coincide con Kennedy como presidente y que pues habla de la pujanza del catolicismo en ese momento. Pero ya te digo, un misionero no en la frontera, sino más allá, en los hielos perpetuos.
Qué bueno. Escucha esta voz.
That is the mystery of love. If we accept the good news that God loves us, that in tenderness and love he has created us, that is the
parece
reason of
una mujer joven, ¿verdad? No, en el fondo lo era.
En el fondo de espíritu.
Teresa de Calcuta dice, estaba diciendo alegría. Ese es el misterio del amor. Si aceptamos la buena nueva de que Dios nos ama, de que nos ha creado en amor y ternura, esa es la razón de toda alegría y esa es la razón por la que Dios vino. Para que mi gozo sea el vuestro. La madre Teresa no era misionera. O sea, no era misionera española, aunque podía haberlo sido perfectamente, pero...
Era misionera mundial y es un personaje que nos acerca un poco a lo que quizás son las misiones hoy en día en sus más altas cotas. Pues tú piensas que en 1960 la madre Teresa, que nace en lo que hoy en día es Macedonia, en lo que entonces era el Imperio Otomano, el Imperio Turco del que hablábamos la semana pasada, pues crea las Hermanas de la Caridad, que hoy en día están presentes en medio mundo con más de 4.000 miembros y que han hecho una labor asistencial brutal.
Yo las vi en Cuba hace poco.
En la India, en Bangladesh, sí. En Cuba, la misma madre Teresa fue capaz, a comienzos de los 80, en lo peor de la guerra civil del Líbano, de conseguir un alto el fuego para rescatar a 37 niños que se habían quedado atrapados en un orfanato. Un personaje fundamental al que el Papa le regaló un coche, una limusina para llevar adelante su trabajo, y ella se dio cuenta de que el mejor uso era subastarlo para dedicar de nuevo el dinero a los pobres. Y un personaje además pues que ya suma pues la presencia y el ejemplo, pues que hoy en día, antes hablábamos de globalización, hoy la globalización de los medios de comunicación, pues que es visible pues para todo el mundo.
Nos quedan un par de minutos, Emilio. Aparte de estos tres nombres, podríamos haber metido 300 si tuviéramos más tiempo. ¿Qué misión destacarías tú, además de los ya citados?
Pues mira, como tú decías antes, le he tenido que dar muchas vueltas para preparar hoy un poco pues a quién podíamos traer, quién te sugería, etcétera. Yo me quedaría con Matteo Ricci, que es otro jesuita. Estamos de nuevo hablando del siglo XVI.
Barriendo para casa, ¿eh?
Barriendo para casa, pero con razón. Porque Ricci es el que abre finalmente las puertas de China. Es el que traduce el catecismo al chino. Y fíjate qué nombre le pone en chino, el verdadero significado del Señor del Cielo. Es el que elabora el primer mapamundi que se conoce en China.
¿Cuándo?
Estamos hablando pues de 1560, uh-huh. Es decir, siglo XVI. Es un personaje que sobre todo además cuando llega a China es el primer no chino que consigue permiso del emperador de ser enterrado en tierra china. Es decir, de nuevo un personaje que se mete en la cultura y que además es un gran favorecedor y fomentador del diálogo entre las civilizaciones, entre las culturas, para solucionar el conflicto. A mí es un personaje que me gusta especialmente.
Qué bueno. Mañana me toca hacer el pregón del Domun en la Catedral de Sevilla. Por eso hemos dicho, como estamos en la semana del Domun y es el domingo que viene y demás, y mañana me toca, historia. Y mencionamos a los misioneros. Emilio San Francisco, profesor, gracias.
Gracias a ti siempre, Ángel.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este jueves a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera entrevista al ministro de Economía, Luis de Guindos.
España en estos momentos es la economía
de por coger por el camino muchos frutos del esfuerzo,
como la que ha hecho un giro, un cambio.
¿Habrá más recortes en España como pide la Unión Europea? ¿Subirá el gobierno los impuestos?
Lo peor ha pasado ya.
Este jueves a las 8:30, el ministro de Economía responde en Herrera en COPE.
Estar informado.
No fue la radiación, ni un experimento del gobierno. Tampoco un científico loco obsesionado con miniaturizar cosas. Hablamos de el increíble TTV menguante. Tan pequeño que cualquiera podría llevarlo siempre encima para cobrar con su móvil o tablet. Nuevo TTV móvil sin comisiones de mantenimiento. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulte condiciones en bankia.es.
Receta Helios para compartir lo que sientes. Elige tu producto Helios preferido. Añade un recuerdo bonito por comensal. Especialo con las ganas que tienes de verlos y emplata pensando que les va a encantar. Esta y muchas más recetas en heliosesvida.es.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Todas las vacaciones metiendo tripa en la playa. Con lo que eras y con el Michelin que te has quedado, campeón. Para cuidarte y adelgazar sin pasar hambre necesitas NutriGen Service, la aplicación para tu móvil que crea para ti una dieta mediterránea ideal. Descarga gratis la app de NutriGen para iOS o Android y pruébala. Además, pidiendo tu test genético, descubrirás cómo mantener a raya esos kilos de más para siempre al sincronizar tu ADN con tu nueva dieta. ¿Funciona? Cuestión de ciencia. Solicítalo ya en NutriGenService.com y en el 902-28-28-38. NutriGen Service, tu nutricionista en el bolsillo. 902 28 28 38.
Cuando coges el último yogur de la nevera y cometes la osadía de quitar la tapa, así, sin mirarla, eres un todo riesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Último paseíto en esta tarde de hoy por las redes sociales, Nekane.
Pablo, comenta la situación política del PP. Los populares, dice, tienen que andarse con cuidado porque están defraudando a buena parte de su electorado. Ciudadanos puede terminar beneficiándose. María está deseando saber qué va a decir Artur Mas tras declarar mañana por la consulta del 9N. Dice que igual se compra hasta palomitas, fíjate. Y oyentes que han estado comentando la condena por daños morales a un local debido al ruido que generaba, lo has contado hace un ratito. Muchos dicen que en este país no se respetan las horas de descanso y Paco nos cuenta que vive encima de un bar y dice que el ruido de las tragaperras a partir de las 12 de la noche es una tortura.
Unos novios han tenido un invitado muy especial en su boda y han querido compartir el momento en las redes.
¿Y quién era ese invitado? Barack Obama. Los novios estaban casando...
¿No le conocían de algo?
No, pero es que los novios estaban casando en un campo de golf de San Diego y ¿quién estaba allí desestresándose, dándole a las bolitas? Pues el presidente de Estados Unidos.
Hombre, dándole a las bolitas...
Así que nada, que Obama...
Ya
no le escucho.
Es que claro...
Sigue.
Pues nada, que Obama se acercó a los novios, les deseó suerte y ojo que le dio un consejo al novio. Le dijo, no pises el vestido de la novia.
Qué tío más listo.
Nunca lo hubiera pensado.
Qué tío más listo.
¿Cómo sobrevive ese día?
No hubiera pensado.
Por cierto, hoy de las canciones que hemos puesto durante la tarde,
¿y?
Me quedo con esta.
Tú los oscuros frecuentabas poco las discotecas, ¿no?
¿Qué?
Los oscuros.
¿Los oscuros? ¿Qué dice?
Donde se jugaban las tinieblas, donde había alegría.
Eres más antiguo, macho. Más antiguo.
Donde se arrimaba cebolleta.
Donde se juega las tinieblas, dice. Claro. Pero tú eres del pleistoceno, no, macho.
Bueno. Sube. Vale, bien, discotecas. Con esto no se liga.
Calla.
Sí. Hay gente para todo, John, fíjate.
¿Por qué Deep Purple, Nekane?
Pues porque estaban preparando disco para 2016, en enero. Van a entrar en el estudio de grabación. En estos momentos están ultimando los temas, los que van a entrar y los que no.
Estos son tipo Harrison Ford, que se den prisa, ¿eh?
Sí, sí.
Qué guay.
Mira, con Harrison Ford y media, ¿eh?
Vamos, se ha puesto en dentadura.
¿Cómo es eso? Corega falta en el estudio de grabación. El forte, Corega forte. Ya sabes, en Twitter @expositocope, si lo prefieres por Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp al 607-150602. ¿Cómo ha dicho este? El sitio oscuro, claro. El oscuro de la discoteca.
La zona de las tinieblas.
Donde hay alegría, dice, a las tinieblas. Claro. Uy, macho, el pleistoceno, la discoteca del pleistoceno. Claro. Madre
mía. Con copa vaso de tubo.
Es que el expositor era de Guateque, de ahí no había esos sitios.
¿Tú qué sabes?
No.
¿Tú qué
sabes? Me lo has contado.
La quinta de Beethoven.
A ver, aquí, el de la quinta, John Uriarte.
Miércoles.
Pon el cierre a esto, anda.
Miércoles.
Día, irme.
Miércoles, día de Mercurio, que decía un profesor que tenía yo en el colegio. 14 de octubre. Llevamos mes y medio Expósito haciendo juntos el programa y hoy me entero de que es un espacio infantil. Ojo a nuestro hombre del tiempo. Es el mismo que hoy es noticia en Inglaterra. Aunque debería decir son porque vienen en bandada.
Pero se sentía feliz. Aleteó, curvó el grácil cuello y dijo:
ya conocíamos, amiguitos, a la marmota Phil, y ahora te voy a presentar a los cisnes siberianos. Este año, las aves han llegado antes de lo habitual.
Caramba.
Conclusión, que el Reino Unido se enfrenta al invierno más largo de los últimos 50 años.
Jamás soñé con tanta dicha cuando era el patito feo.
¿Ves? Qué ternura cuando quieres. Qué ternura cuando te pones en la tarde de
Qué bonito, sí.
Parecía por lo escuchado que iba a ser precisamente eso, una tarde placentera. Pero aquí nunca falta la noticia inquietante. Y también tiene que ver con la lluvia, pero no de chaparrones. Ha caído un meteorito en Uruguay. Ya sé que a ti no te importa, pero al resto del mundo...
A mí, no, es claro. Lo mismo.
Hasta que le pase a él.
Claro. Y tú dirás...
Pero vivo en Uruguay.
Claro, va, cae lejos. Pues ojo a Elena Grandal y su optimismo habitual.
El meteorito atravesó el techo, rompió el somier de una cama y se cargó la televisión. Al parecer, algunos de esos objetos escapan de esa zona y es habitual que lleguen a la órbita de la Tierra.
La Biblia llama este día Armagedón. Por primera vez, el hombre posee la tecnología necesaria para evitar su propia extinción.
Ya. Y es habitual que caigan, según ella.
Y que se carguen la tele.
Y que se carguen la tele, que es lo que le preocupaba.
Y se queda topancha.
Claro. Bueno, vamos, me extraña que sigamos aquí con lo habitual que son, según parece, las lluvias de pedruscos espaciales. De hecho, no sé por qué no los incluyen en el mapa del tiempo. Sol, nubes, meteoritos. Normal que, dada la tensión, haya sido extraño el paso que has dado a Corrochano y a la gente de deportes.
Pues don Luis Corrochano, buenas tardes.
Aquí tengo al personal meneando la cabeza, no al ritmo extraña, de tu música.
No, yo también, la melena.
Cuatroca, ¿no? Eres de cuatroca.
Se ha jugado la vida. ¿Por qué la dices con ese tono, pollo?
No.
Cuatroca, ¿no? Cuatroca. No, no. ¿A qué te mato?
Escúchale.
Está bien. Oye, déjame que te hable de Cristiano y de Messi.
Habla. Y salió huyendo.
Ha salido por pata.
Ha salido huyendo.
No se ha ido hasta Getafe de Milagro.
A decirle, Cuatroca, soy mago. ¿Quieres que te saque
un conejo
de aquella parte? Bueno, en fin, llámame mal pensado, pero yo hoy veo duelo y hasta pistolas. Corrochano no sabía, como decía, si hablar de Cristiano Ronaldo o salir por patas a Getafe. Sea como fuere, la vida sigue y la tarde también ha seguido. Por tener, hemos contado hasta con ofertas de trabajo. Esta llegaba de Japón, rara ya, vale, sí, pero existe. Se alquilan novios para momentos chungos.
La mujer que lo solicite puede elegir entre diferentes tipos de chicos. El intelectual, el malo, el comprensivo. El muchacho presta su hombro y luego, una vez que se te ha pasado el sofocón, pues te hace una caricia en la mejilla.
El sofocón.
Te preocupa tu economía.
Todo esto os preguntaréis cuánto vale, qué precio tiene. Pues solo 55 euros la hora.
En COPE te ayudamos.
¿Qué es? Ya está. Que tienes, ayudas a los dos, al que necesita el consuelo y a la otra
por
que...
50 euritos, que tampoco es tanto. 50
euros, yo. Bastante paga faltas he sido sin cobrar 50 euros.
Sí, te pinta.
En fin, y ya que hablamos... y ya que hablamos de rarezas, un servidor tiene por costumbre y placer reírse de los terroristas. Tú lo sabes, Expósito, ¿sí? Que siempre lo suelo decir. Y eso incluye a los yihadistas. Si no fuera porque sabía que la entrevista que has hecho se trataba del testimonio de un terrorista arrepentido, creería que era un amigo mío un viernes antes de salir a una fiesta de viaje de estudios. Escucha lo que esperaba encontrar.
Durante meses, el que me convenció decía que había mujeres, que había dinero, paraíso, una buena vida.
Si le añades calimocho, esclavado fin de semana.
Medio meses, sí.
Bueno, tienes una fiesta de fin de curso de lo más típica, lo que confirma que además de terroristas son tontos de baba. Y si alguno se enfada por lo dicho, pues no hay problema. Hoy me he enterado de que tenemos oyentes muy especiales.
Muchísimas gracias por poder participar en esta entrevista. Nos encanta el programa y...
¡Qué bueno, eh! Sí, sí, tú rite.
Y aquí es para servir a España.
Así me gusta. Pocas veces un capitán de fragata te hace la pelota. ¿Claro?
¡Calla!
¿Es verdad?
Capitán de fragata, que ya me has explicado tú que esto es como...
El capitán de fragata manda muchísimo, manda. Esto es en la Armada, está al mando en este caso de una fragata F-100 que es lo más moderno que tiene la Armada Española, que las vendemos a medio mundo, se construyen aquí, y el sistema de misiles está equiparado con el que usa la US Navy. Son ellos los que te dan la certificación.
Tiene airbag y eso.
Van 200 tíos como 200 armarios dentro, ¿eh?
Oye, una pregunta, Espósito. Teniendo en cuenta que los chicos del programa nunca nos vestimos de kaki, ninguno ha hecho la mili, ¿esto convalida la mili?
No, me vas a decir a mí. Vale. No convalida.
Bueno, pues visto el panorama, no me extraña, por lo tanto, que el presidente Rajoy ha arrancado precisamente este programa con una frase que lo resume absolutamente todo.
Joder, qué tropa.
Y te preguntarás, ¿por qué terminamos con Bonnie M?
Pues no, no me lo pregunto.
Ya lo sabes.
No es que me da igual también. Esto es como lo de Uruguay.
Pues te digo.
Yo, cuéntamelo a mí, que yo sí quiero saberlo.
Marcia Barrett, una de las dos morenitas que salían.
¿Qué le ha pasado?
Pues que cumple años hoy.
Ay, fíjate, felicidades.
No te digo el año porque soy un caballero.
Pues debe tener muchísimos. Mil o 2000.
Nací en el 48, cuéntame.
Por eso.
Soy caballero, pero no mucho.
Enseguida, la linterna con Juan Pablo Colmenarejo y nosotros aquí celebrando el cumpleaños de Marcia Barrett,
Marcia,
que cantaba en Bonnie M. Esto es surrealismo puro.
Marci,
surrealismo puro. Claro. ¿De dónde saca este tío esa efeméride?
Porque yo tengo amistades en el WhatsApp.
Por cierto, me dice Antonio Raiz, los oscuros siguen existiendo.
¿Ves?
Y lo sabes.
Y lo sabes.
Y lo sabes.
Qué grande Antonio Raiz. Ahora me explico cosas.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.